Bueno, por lo menos hasta el 9 de mayo, desde luego, sigue el toque de queda, siguen las restricciones, nos cierran el grifo para salir en exceso, o bueno, en exceso, lo que nos gustaría, y ahora se suma la lluvia. Y esto de estar encerraditos en un sentido u otro, pues está lastrando la vida de muchas personas. Hay quien está desarrollando algunas costumbres muy raras. Por ejemplo, limpiar exageradamente la casa. Venga y dale que te pego con la mocha para arriba y para abajo. O lavándose las manos, pues eso, compulsivamente, ¿eh? Como es tiempo de utilizar geles hidroalcohólicos y de tener mucha higiene, pues hay quien se está pasando. Y hay también quien está como rígido, con sus costumbres y con su forma de reaccionar. Esto que puede ser comprensible por la época, puede tener también algo un poquito patológico. Vamos a ver qué nos dice Marian Rojas, que está preocupada por la evolución de los trastornos obsesivos compulsivos. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues es que efectivamente lo has descrito muy bien. El tema es que la situación de pandemia ha aumentado la ansiedad y el estrés en la población en general. Y lo que cada uno tenía en su propia vida psicológica, pues en general ha empeorado. Pues el que es impulsivo es más impulsivo, el que es más tímido es más tímido, el que tendía el aislamiento se aísla más. Y ahora entramos en un campo que es en la gente que tenía obsesiones, ¿no? Hay dos tipos de conceptos en esto, que es el trastorno obsesivo y el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo consiste en ideas rumiantes en la mente que le dan vueltas a ciertos temas y que no te permiten salir de un círculo vicioso de pensamientos, tengo que hacer esto, lo tengo que hacer de esta manera y tiene que ser así, etcétera, o excesiva rigidez a la hora de pensar o creer en ciertos temas. O las cosas son de una cierta manera o uno sufre. El trastorno obsesivo compulsivo es más grave, porque ahí ya pasas a que ese pensamiento necesita tener una acción para que yo me sienta aliviado. Es decir, yo estoy pensando y obsesionado por la limpieza, pero tengo que hacer algo al respecto, porque si no lo hago, me genera un enorme malestar. Entonces, cuando empezó la pandemia, yo recuerdo un mail de una de mis pacientes con TOC, que es una paciente que nos llevamos muy bien y hemos trabajado, llevamos 5 años, porque es un trastorno que hace sufrir mucho a las personas que lo padecen, que me escribió y me dijo: ay, Marian, que voy a recaer, porque todo lo que llevo luchando 5 años se desvanece en unos meses con las pautas. ¿Por qué? Porque lo más frecuente en el TOC, o sea, lo más frecuente del trastorno obsesivo compulsivo, es lavarse las manos compulsivamente o constantemente. O sea, es lo más frecuente.
Bueno, pues
claro,
sí,
claro. Claro, este es el drama. Es decir, luego va a haber, ahora te describiré otros síntomas, pero el más frecuente y el primero del TOC es lavarse las manos. Nosotros, cuando queremos tantear a alguien o a un paciente cómo es, lo primero que le preguntas es: ¿cuántas veces te lavas las manos al día? Entonces, claro, como me decía esta paciente, me decía: claro, María, es que ahora me han dado motivos para fomentar mi TOC.
Que si quieres arroz, dos tazas.
Claro, efectivamente. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que todas las personas que tenían este trastorno o síntomas de este trastorno, es decir, que lo tenían un poco latente, que no es excesivamente fuerte, pero tienen sus pequeñas manías, sus pequeños rituales de limpieza, de orden, de organización, etcétera, esto lo ha fomentado. O sea, tú en general eres muy organizado con tus planes de fines de semana y entonces ahora encima te dicen que a las 11 en punto tienes que estar en casa, es gente que ya o no sale o desde las 10:30 te está diciendo vámonos, vámonos, porque tiene un sufrimiento extremo a no cumplir la norma. Y en el TOC hay diferentes tipos de TOC, es decir, no todos son relacionados con la limpieza. Es verdad que es el más frecuente, el de la contaminación, pero también existen otros tipos que te voy a contar para que alguno quizás se siente identificado, ¿no? Existe el temor, por ejemplo, a ser heridos. Entonces, estas personas pues buscan evitar a cualquier costo algo que les ocurra, un accidente o cualquier daño físico. Entonces, a veces se alejan de los amigos y conocidos por miedo a salir y que les pase algo, ¿no? Es un miedo patológico a que te pase algo malo constantemente, ¿no? Entonces, hay un gran componente de miedo.
O a cortarte, supongo, o a los objetos puntiagudos que pueden hacerte daño. O sea, tiene como distintos perfiles, ¿no?
Efectivamente. De hecho, hay un tema que mucha gente no se ha dado cuenta nunca, pero te lo cuento, Cristina, porque es interesante. En la gente obsesiva hay un síntoma que nadie lo suele compartir porque es muy angustioso y te da vergüenza contarlo, que es lo que se denominan las fobias de impulsión. Que es, por ejemplo, estar mirando por un balcón y tener la sensación de que te vas a tirar, pero no te quieres tirar, jamás lo harías, pero tu mente de repente te dice: ¿y si te tiras? O de repente estás en el metro, estás en el andén, y de repente tu cabeza te dice: ¿y si te tiras? O vas en el coche y dices: ¿y si abres la puerta y ves un cuchillo? ¿Y si me corto? ¿Y si tienes un bebé en brazos? ¿Y si lo tiro al suelo? En ningún momento lo harías, Porque por tu forma de ser obsesiva, el obsesivo es muy rumiante y hasta que actúa le cuesta mucho porque tiene que tener todos los datos, o sea que jamás haría algo impulsivo, pero lo que sucede es que en esos momentos ese pensamiento es profundamente perturbador. Yo trabajo esto muchísimo en terapia. La gente obsesiva, cuando yo la detecto en consulta y les pregunto y vemos que tienen rasgos obsesivos, a veces no llega al TOC, pero sí que tienen esos rasgos obsesivos, de repente les digo, ¿y no te ha pasado nunca? Y no sabes la cantidad de veces que la persona me levanta la mirada, me mira y me dice, pues nunca pensé que no sabía por qué me pasaba esto, ¿no? Es decir, es muy propio de las personalidades obsesivas. El miedo a hacer daño a alguien o a uno mismo, que nunca lo harías, porque no eres lo contrario a un impulsivo, pero que tu mente te hace ese pensamiento impulsivo, por eso se llaman fobias de impulsión, que te hace sufrir. Esto con medicación y tratamiento desaparece de forma fácil, pero mucha gente no se atreve a contarlo, porque es una cosa que te genera muchísima vulnerabilidad y debilidad. Entonces hablábamos.
Oye, y en el momento de la pandemia, ¿puede ser que estemos desarrollando estos síntomas que, bueno, son de un síndrome como el TOC, que es más complejo, que es de personas que tienen que requerir apoyo médico o psiquiátrico, pero que los demás también estemos desarrollando algún perfil de este tenor?
Bueno, sí, porque efectivamente dos de los tipos de TOC, uno es el miedo a tener enfermedades y otro es miedo a la suciedad. Entonces imagínate, o a la contaminación. Entonces tú imagínate, hay una cosa muy típica de la gente con TOC, que es no tocar superficies, no tocar a ciertas personas que te producen un cierto rechazo por su tema de suciedad o porque no les ves lo suficientemente limpios o arreglados, o vas en el autobús y no tocas nada, porque esto es muy propio previo a la pandemia. Porque es que ahora nosotros, el normal, el que no le pasaba esto, siempre está midiendo el riesgo de contaminación allá donde va. Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado desde que empezó la pandemia, y por eso es una de mis grandes preocupaciones desde que empezó el COVID, que constantemente medimos el riesgo de ensuciarnos, de infectarnos, de contagiarnos, de enfermarnos, y eso es muy propio del TOC. Y eso genera una enorme carga de angustia. La gente con los trastornos obsesivos, sea por miedo a enfermarse, la hipocondría, sea por miedo a contagiarse, a contaminarse, que son los más frecuentes, esta gente sufre muchísima ansiedad. Lo más característico es la ansiedad que generan constantemente y palían esta ansiedad con la compulsión, que lo que decíamos de la diferencia entre el trastorno obsesivo y el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, yo recuerdo una paciente con TOC que iba con casco de moto por la calle, por el pánico a contagiarse. Es decir, ella que tiene un TOC, pero que se le ha disparado con la pandemia, ahora ya conseguimos que cuando viene a verme a consulta venga solamente con dos mascarillas, pero yo tengo mucha gente que viene, yo desinfecto mi consulta cada vez que se va un paciente, abro las ventanas, etcétera, pero yo he visto mucha gente que lo desinfecta todo, que se pone un trapito para sentarse en la silla. Mira, yo recuerdo, Cristina, hace unos años...
Ah, en la silla de tu consulta ponen así un trapito encima.
Sí, un trapito. Yo les digo siempre que está todo desinfectado porque lo hago entre paciente y paciente para la tranquilidad en los tiempos que corren. Pero hay gente que saca un kit. O sea, yo tengo bastantes pacientes que tienen un kit. Y entonces sacan una especie de neceser en el que hay desinfectante y tal, diferentes productos. Y yo les insisto, y como parte de la terapia consiste en aliviar, claro, yo lo que pretendo es que desinfecten menos de lo que lo están haciendo. O sea, yo tengo una paciente que es madre de familia, que a sus hijos, cuando entran en casa, les quita los zapatos, les tiene puestos en la entrada una zona que he hecho con una especie de vestidor, de estos como de tienda, donde tiene [S2] Uh-huh. [S1] Una ropa para que pasen, tiene ahí como una especie de flus-flus que les pone y se tienen que salir de ahí, pero a día de hoy, habiéndolo pasado muchos de ellos con anticuerpos, ella está vacunada, bueno, pues a pesar de eso, tiene un ritual establecido en su casa, que claro, a la familia, pues el problema es que a veces el TOC, que no sé si alguien ha visto la serie o la obra de teatro de Toc Toc, que la recomiendo porque se entiende muy bien, no sé si Cristina, si tú la has visto.
Yo no la he visto, pero tengo ganas porque dice la gente que se troncha.
Claro, porque llega un momento que tiene un punto cómico, claro, cuando no lo ves en la seriedad del que sufre, pero yo, por ejemplo, a mis pacientes, cuando la obra estaba en Madrid, el primer día lo primero que hacía era mandarles a verla, para que te seas capaz un poco de reír y de relajar viendo lo que te pasa desde fuera. Porque a mucha gente le parece lo normal. Es decir, lo normal es que yo tenga todo ordenado por colores, de grande a pequeño, y si me lo desordenas, esto me genere un enorme sufrimiento. La diferencia del trastorno obsesivo es que necesitas todo en orden, por colores, por etiquetas. Me acuerdo en la universidad que nos explicaron un día lo que era el TOC, y estaba yo en la biblioteca, nos había dado ejemplos el psiquiatra que nos había dado la clase, y de repente en la biblioteca me fijé que había 3 o 4 estudiando, que tenían todos los bolis, los estabilo, estos para subrayadores por colores, por tal, todo por grande a pequeño, ¿no? Y entonces pensé, ah, pues este debe tener esto que dice el profesor, ¿no? Uh-huh. Entonces, el TOC está relacionado con el orden, la organización, la limpieza, los rituales, pero el miedo a la enfermedad y la hipocondría es un tema que hace sufrir muchísimo. Y yo creo que ahora, en plena pandemia, el miedo a enfermarse, que es parte del TOC, esa hipocondría, ese miedo constante a tener algo, a ir al hospital constantemente a ver si tienes alguna enfermedad, esto está generando mucha angustia. Porque
bueno, hacerte PCRs constantemente, test serológicos, haber sido incluso vacunado y permanecer con una alerta constante, esto sí. Está a la orden del día.
Y de hecho, Cristina, hay gente que está vacunada, pero vive como si no estuviera vacunada. Yo no digo que si te vacunas tengas que cambiar tus hábitos, pero efectivamente hay mucha gente que el miedo es tan fuerte que es que, Cristina, quizá no lo he dicho bien, pero es que es irracional. Es decir, tú a la persona le dices, pero no tiene sentido, porque esas compulsiones pueden ser contar hasta 10 o necesitar ir por la calle y hacer 3 veces un... Seguro que alguno ha visto la película de Mejor Imposible de Jack Nicholson,
es un peliculón. Pues en saltando por la calle para ir de casilla en casilla por el suelo.
Efectivamente, pero esto, el si no lo hace, claro, tú desde fuera dices, pero este chico, este señor, ¿qué demonios le pasa? Pero la realidad es que si él no lo hace, la angustia de la obsesión es fortísima. Y la compulsión alivia ese estado. Es decir, el limpiarte, o sea, uno está en casa con este TOC, está en casa y dice, acabo de tocar algo que no sé si está desinfectado. Y no puede quitar su pensamiento de eso y solo se relaja si se levanta del sofá y se va a lavar las manos. Entonces, la compulsión es la que alivia. Y a veces esas compulsiones se te van de las manos y acaban siendo rituales completamente surrealistas. Tener que decir 20 veces esta palabra, contar los números de 2 en 2, repetir, sí. Hacer como un movimiento. Yo tengo un paciente con TOC que cada vez que se limpia con el gel hidroalcohólico hace un giro de cabeza, saca la lengua y hace una especie de cosa que yo he intentado que no lo haga. Pero claro, se generan rituales físicos que van acompañados y que el cerebro los detecta como algo que le tranquiliza.
De hecho, fíjate, Cristina, que nos pregunta, aquí hay una pregunta de un oyente en estos momentos en las redes sociales que pregunta si esto es muy frecuente en personas muy inteligentes.
Bueno, efectivamente la gente inteligente suele ser personas muy ordenadas, porque desde el orden al obsesivo hay un límite, hay una línea fina. O sea, persona que es muy, muy ordenada, llega un momento que ese exceso de orden te lleva a ser obsesivo. Y entonces las personas muy inteligentes generalmente tienen mucho orden en su vida. Y entonces puede ser que su cabeza va a tal velocidad que en un momento dado están pensando, van y vienen, analizan, y su cabeza les da tantísima información que desarrollan trastornos obsesivos. Y es frecuente, pero también te digo que puede ser, o sea, no es una cosa que sea más frecuente en inteligentes. De hecho, hay enfermedades o hay trastornos en personas que tienen algún déficit intelectual que tienen muchos rituales. Entonces, esto es una cosa que puede darse en todo tipo de personas. La ventaja, Cristina, es que esto tiene tratamiento. O sea, yo
ahí
quiero
mandar. Vamos a ver, sí, qué podemos hacer.
O sea, para mí es, porque yo el trastorno obsesivo lo he estudiado, leído, tengo muchísimos pacientes y es muy angustioso. Estoy pensando en una paciente a la que quiero muchísimo que vino el primer día a mi consulta y se sentó, como es una chica joven, se sentó con el bolsito como las ancianitas, así como cuando se lo ponen puesto encima de las piernas.
Rodillitas.
Sí, las rodillitas, sin tocar absolutamente nada. Y es probablemente uno de los trastornos obsesivos más limitantes que yo he conocido a lo largo de mi vida. O sea, una cosa dramática, solo se podía sentar en un sofá de su casa, solo podía comer con unos cubiertos particulares, nunca salía a quedar con amigos, nunca en un restaurante, es decir, muy, muy, muy grave. Yo, cuando pasó la pandemia, fue la primera persona a la que llamé. Le dije, por Dios, o sea, todo lo que hemos trabajado este año, que no se vea reducido, pero la ventaja es que ya tenía tantas herramientas que lo ha sabido sobrellevar y no ha empeorado el cuadro, en el caso de esta persona en particular. Lo primero es que hay un tratamiento farmacológico que es francamente, francamente bueno. Es decir, igual que hay veces que en las medicinas, pues sí, pero no, en este caso tenemos tratamientos que palían, ayudan y en algunas ocasiones casi hacen desaparecer la mayor parte de los síntomas. Hay que tener en cuenta que a medida que uno ha puesto esa medicación, es como que la zona del cerebro encargada de este tema, todo el sistema cingulado, la amígdala con la ansiedad, etcétera, se ve aliviado, pero tienes que empezar a hacer pautas. Es decir, Yo cada día le doy tres cosas, que es hoy los dientes solo me los lavo durante 30 segundos, me ducho durante 5 minutos, porque esta gente se lava el pelo en 2 horas. Es decir, hay todo un componente de un ritual de 3 champús, 2 acondicionadores, cómo me voy limpiando mi cuerpo. Con el tema de la pandemia yo, por ejemplo, he puesto pautas muy concretas. O sea, me lavo, me pongo gel, pero solamente en estas circunstancias. Es decir, no todo hecho de mi vida requiere un gel hidroalcohólico, porque si no, esto empeora este cuadro de TOC. Te diré, Cristina, una cosa muy curiosa, y es que hace unos años se descubrió que había hasta una cirugía cerebral que se podría hacer en los pacientes con trastornos obsesivos graves. Es de las pocas cosas en psiquiatría que se pueden operar. Solamente se operan en casos muy extremos y en pacientes que no responden absolutamente a nada. Pero es cierto, que te lo cuento en plan anecdótico, que
sí,
es
como que está muy localizada en el cerebro la zona afectada.
Es efectivamente. Y entonces hay neurocirujanos que lo operan. En mi caso siempre evito eso, porque efectivamente abrir una cabeza me parece que es un tema de muchísimo riesgo. Pero he conocido algún caso, especialmente cuando estaba en el hospital, que era tan sumamente grave, pues que ha requerido una cirugía, y a veces responden. Pero es verdad que lo mejor en esto es ser consciente de ello. Es decir, yo a todo el mundo le pregunto que cuándo te ha afectado el coronavirus. Te has convertido en una persona... O sea, el que era ordenado, el que era miedoso, el que era obsesivo, el que era un poco así con la limpieza y el orden en su casa, de esta gente que le dedica mucho tiempo a la limpieza, el COVID, desgraciadamente, les ha afectado más y les ha generado más ansiedad.
Pues no vamos a dejar de preocuparnos por ti, porque realmente quería preguntarle a Marían sobre cómo ha llevado ella el teletrabajo. Hay gente que dice que ya no mola tanto, que empieza a echar en falta la conversación con los compañeros, el cafelito de media mañana, el moverse fuera de casa, el arreglarse por las mañanas e irse y regresar al hogar, o incluso que se está distanciando de su empresa o de su negocio, porque claro, ahí hay una, sí, hay una dificultad. Vamos a hablar de esto del teletrabajo, de por qué ya no mola todo el rato, con José Miguel Gaona, con José Manuel Aguilar y con Manuel Fernández en la tertulia de chicos. ¿Tú has notado también esta queja?
Sí, muchísimo. En un primer momento la gente se sintió aliviada, pero tampoco tenemos, nosotros nos gusta después del trabajo llegar a casa, tengas una casa más grande, más pequeña, más acogedora o menos acogedora, pero es tu momento para ti. Pero cuando tu mismo cuarto o tu mismo salón es el lugar donde cenas, desayunas, te relajas, trabajas, el cerebro necesita esos cambios de espacio para sentirse bien y para notar que realmente relaja. Por eso las vacaciones son un lugar donde tú vas a otro sitio que no es tu casa.
Claro.
El cerebro para descansar necesita ese cambio. Y yo, en mi caso, es que trabajo presencialmente e intento, mira tú, Cristina, que la gente venga a verme. Y me doy cuenta que las personas valoran muchísimo, más que nunca, el contacto. Ayer, Cristina, tuve un paciente que me dijo que era la primera persona a la que veía en un año, que me dejó llorando con lágrimas.
¡Madre
que era la
mía!
Primera persona que veía en un año, porque no había querido, del pánico, y es que es una persona con un trastorno muy grave, que no había podido salir de casa, y ayer le obligué a venir a verme.
Bueno, pues vamos a hablar de esto, de por qué el teletrabajo también está demostrando sus límites. Marían Rojas nos cuida aquí en el programa, nuestra psiquiatra. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina. Buen fin de semana.